como uno de alta prioridad. Habla Catherine. Antes de Lorin, que vaya al tercer punto y que tiene que ver con las medidas de protección al consumidor, quiero recordarle a los miembros del GAC que ustedes tienen una copia de este grupo de trabajo como anexo a los documentos que se le dieron y como anexo al punto 11 que debatimos el domingo en el orden del día. Así que pueden ir y pueden ver este plan en ese anexo. Habla Lorin Capen. Bueno, hablando un poco de lo que son las medidas de protección del consumidor. Este ha sido un tema, lo que es el equipo de revisión de la confianza, elección y competencia de los consumidores, se ha concentrado en estas medidas de protección. Ahora, este tema es una continuación del trabajo que ya iniciamos y que es luchar por políticas que protejan al público en línea. Este es el objetivo general o el más importante de esta parte del plan de trabajo. Nosotros participamos en distintas revisiones pertinentes. También hemos entablado una coordinación con distintas partes de la organización ICANN, sobre todo lo que es seguridad y cumplimiento contractual, y también con la comunidad para hablar de estos temas, porque todos tienen un interés en mantener un entorno que sea seguro para los consumidores y además que los consumidores confíen para seguir utilizando la Internet. Hay distintas partes interesadas, distintas áreas de trabajo que incluyen lo que son los procedimientos posteriores a la introducción de los nuevos GTLD, también lo que es un PDP en realidad, también lo que es la acreditación de servicios de privacidad y representación, distintas áreas de trabajo que van a continuar. Habla Catherine. Voy a hablar de los siguientes puntos que son sobre responsabilidad y que están en la página siguiente y que tiene también que ver con la explotación del abuso del DNS. Cuando hablamos de responsabilidad, lo que estamos buscando es alguien que lleve adelante este punto. Hay distintas áreas de trabajo que tienen que ver con la seguridad pública y que son pertinentes al trabajo del GAC y también al trabajo del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública. Y lo que queremos es mejorar la capacidad que tenemos, porque somos muy pocos los que compartimos la carga de este trabajo. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar en algo importante e interesante, le pido que se nos acerque después de esta reunión. Habla Lorin. Sí, claro. Esto es donde nosotros les pedimos a ustedes que nos ayuden a ayudarlos. Habla Catherine. Respecto de la responsabilidad, vamos a hablar un poco más en detalle en la segunda media hora de esta reunión, porque, como decía Iranga anteriormente, estamos tratando de identificar fuentes de datos que nos puedan ayudar para evaluar la política existente en forma más confiable y también hacer las elecciones adecuadas para las nuevas políticas, como pueden ser cualquier ronda posterior que exista para los nuevos GTLD. Entonces, tenemos que tener las fuentes de datos correctas, los datos correctos disponibles para estar en una mejor posición cuando los necesitemos. Después hablamos de cómo evitar la explotación del DNS para perpetrar un abuso. Acá nos vamos a tratar de concentrar en identificar los distintos tipos de usos indebidos o abusos y, obviamente, nos vamos a beneficiar de la interacción con el SSSAC y también del lado de política, ver cómo podemos ser más eficaces y evitar parte de esto. Este trabajo también incluye un área de trabajo que tiene que ver con la lucha del abuso contra los niños y, sobre todo, queremos ver qué es lo que pasa con la eficacia de las medidas de protección propuestas por el GAC en su momento para proteger sobre todo a los niños en los lugares que vienen con determinada asociación como confianza y puede tener que ver con el punto KID o punto KIDS. Hay una expectativa legítima de parte de los usuarios que esto sea un lugar seguro para los niños. Entonces, las medidas de protecciones que se adoptaron en el comunicado de Pekín tienen que ser válidas en términos de eficacia. También podemos pensar en adaptarlas para las próximas rondas de nuevo GTLD. Hay un área de trabajo, y no voy a hablar mucho más acá, pero ese es el área en la que quiero hablar, y también sé que el equipo italiano del GAC se ha concentrado mucho en estos temas. Antes de cerrar todo esto, querría saber si alguien tiene algún comentario para hacer o alguna idea para formular. Vamos a seguir con el siguiente objetivo estratégico, que se concentra en el RDS particularmente. Tiene que ver con el juicio y el acceso a los datos de registración. Habla Lorvina. Bueno, yo esto, como dije, lo voy a dividir, porque vamos a hablar de este tema con mayor profundidad, como dije anteriormente, después de la pausa para el café. Esto es nada más que para señalar, para que ustedes sepan, que el sistema del juicio y todos los beneficios y las responsabilidades asociadas son parte de nuestra área de trabajo, y nos hemos concentrado en ello en este último tramo de trabajo. Habla Catherine. Esto nos lleva entonces al PDP de RDS de siguiente generación. Habló Alice Muñal otra vez de esto. No sé si quiere decir algo hoy al respecto. No, perfecto, bueno. Es algo que continúa en marcha. Después tenemos la exactitud de los datos de registración. Ustedes también saben que hace tiempo que se está hablando de esto. Ahora hay alguna implementación como para verificar lo que es la sintaxis en la exactitud de la registración de los datos. Lo que la comunidad no habló todavía es verificar la identidad del registratario. Y sigue habiendo, desde el punto de vista de la seguridad pública, la verdad que muchas posibilidades de mejorar la calidad, sobre todo en los datos de registración de GDPR. En el mundo del CCTLD creo que todavía hay posibilidades de que esto sea más confiable sin tener mayores costos. Vamos a ver cómo entonces estos esfuerzos pueden realmente traducirse en el mundo de los GTLD. Habla Iranga. Quiero hablar, agregar algo. Es muy importante dentro del plan esta sección, porque tenemos que pensar que el GDPR también nos pide una exactitud en los datos, y eso es parte entonces de nuestra responsabilidad. Necesitamos tener los datos, no nos hemos concentrado porque ahora estamos tratando de mantener los datos y el acceso, pero tenemos este segundo paso, que es que realmente sean exactos estos datos que tenemos. Tenemos que tener esto presente porque va a ser una herramienta muy importante y es algo que va a tener que incorporarse en la siguiente versión del juicio. ¿Por qué son los requisitos del GDPR ser un poco más exactos? Habla Catherine Bauer. Gracias, Iranga. El último punto en este segundo objetivo estratégico es la verificación de la implementación, es decir, cómo es el cumplimiento de la misión de la ICANN en relación con los RDS. Lo importante acá es que tenemos un equipo de revisión, y entonces se ha nominado a través del GAC a la representante de Estados Unidos, al representante de Interpol y a mí para participar. Tenemos entonces que ver qué es lo que va a pasar cuando nos reunamos en la siguiente reunión de Panamá. Lorin, por favor, habla Lorin. Bueno, este es el objetivo estratégico 2. ¿Alguien tiene algún comentario sobre todos estos puntos incluidos en este objetivo estratégico? Bueno, entonces vamos a pasar al objetivo estratégico 3, que es como los fundamentos que tiene que ver con generar una operación flexible y eficaz del PSWG. Esto tiene que ver con nuestro marco de organización y nuestros procedimientos. Entonces, van a ver que acá hablamos de desarrollar un plan de trabajo, que es el primer paso, después fortalecer el liderazgo. Como mencionamos el domingo, nosotros queremos tener un gran reservorio, por así llamarlo, porque hay muchos temas importantes y queremos entonces que la gente se concentre en estos distintos puntos. También queremos fortalecer la cantidad de miembros que tenemos. Una de las ideas es, estuvimos hablando con las autoridades del GAC y es alentador que todos los miembros del GAC consideren nominar y difundir y llegar a las autoridades de aplicación, expertos de seguridad pública dentro de su gobierno, porque esta gente existe en cada uno de sus países, gente que conoce mucho sobre lo que es la investigación en la línea de fuego, cómo saber y detectar actividades criminales, sobre todo cuando estamos hablando del DNS. Sabemos que esto a veces se vuelve muy técnico, muy complejo, y ustedes tienen expertos en el país con los que pueden consultar. Entonces nosotros los alentamos a que lo hagan formalmente, que se pongan en contacto con ellos, que los nominen como asesores del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública y pueden participar en las llamadas telefónicas, pueden participar en la lista de distribución de correos electrónicos. Si existen los recursos, pueden venir a las reuniones también. Entonces, es importante que todos participen activamente en todos estos temas que tienen que ver con seguridad pública. Quería resaltar ese punto. Y después también somos un comité asesor y somos un grupo de trabajo del comité asesor gubernamental. Entonces tenemos que asegurarnos de que nos estamos comunicando uniformemente y coherentemente con el GAC, con sus autoridades, para que sepan en qué estamos trabajando. Nosotros les vamos a decir si hay algún tema candente que requiera de la acción rápida de ustedes. Y tuvimos un ejemplo recientemente, porque les pedimos que analizaran cosas que eran complejas, que lo hicieran con mucha velocidad. No es la situación ideal, pero desafortunadamente es la situación en la que nos encontramos y queríamos entonces estar seguros de que estábamos haciendo todo con la mayor eficacia posible. Ponerlos al tanto de lo que está pasando, darles una alerta para que ustedes revisen algo que tenga que ver con el PCWG y recibir los aportes de ustedes para trabajar con ustedes y que el producto final entonces refleje una posición de consenso del GAC. Ese es nuestro plan. Y al respecto, también tenemos siempre presente que queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir sobre lo que hacemos bien y lo que podemos mejorar. Les pido que no tengan vergüenza, no sean tímidos, porque queremos hablar con ustedes, no sé, en los pasillos, por teléfono. Cada vez que ustedes crean que hay que hacer algún ajuste, estamos acá para escucharlos. Este es el objetivo estratégico 3 del plan de trabajo y querría recibir comentarios o preguntas al respecto. Jason, por favor.
Hi, good morning.
Buenos días, soy Jason, yo soy miembro del PSWG en representación de Canadá en Abu Dhabi. Se dio a conocer que este era un grupo relativamente homogéneo en el sentido que había muchos de América del Norte y de Europa Occidental, pero quisiera decir que nos gustaría diversificar la composición de nuestro grupo y si ustedes cuentan con personas que consideran que serían buenos candidatos para trabajar con este grupo de trabajo de seguridad pública, acérquense a nosotros, les podemos decir cómo hacerlo, cómo participar. Cuanto más diversos seamos, más fuertes seremos. Entonces, creo que eso es el mensaje que queremos transmitir. Y el hecho de que hay muchos de América del Norte y de Europa Occidental no significa que no queremos tener las opiniones de otras partes del mundo y realmente nos gustaría contar con ellas. Acérquense a nosotros y los podemos ayudar a que se sumen o que alguien de las autoridades de la seguridad pública se acerquen a nosotros. Habla Catherine. Gracias, Jason, por resaltar esto. Realmente es muy importante. Y quisiera agregar que cuanto más diversos seamos, más vamos a reflejar la composición del GAC en pleno. Y esto es muy importante para nosotros, ya que nosotros somos un grupo de trabajo que los ayuda a ustedes a hacer su labor. Y funcionaríamos mejor si pudiéramos reflejar las distintas posiciones que existen en el GAC, también en el grupo de trabajo. Gran parte de la tarea que hacemos no se realiza en estas reuniones. Tenemos llamadas mensuales en todo el grupo, también llamadas semanales entre quienes están encargados de algún tema en especial. Normalmente lo hacemos a través de la sala de Adobe Connect. Entonces, si ustedes quieren designar a un experto que ya sabe que no va a poder asistir a las reuniones, eso no es clave, no es lo más importante. Por supuesto, es mejor si pueden estar en las reuniones presenciales de vez en cuando, pero la mayor parte del trabajo que hacemos se hace fuera de estas reuniones a través de una participación remota. Entonces, quiero alentarlos a todos los que les preocupan también desde el punto de vista de los recursos, invertir tiempo en el trabajo de este grupo, que eso no los va a impedir participar, el hecho de que no puedan estar físicamente en las reuniones. Me voy a detener a ver si hay algún comentario más sobre este punto 3 o si alguien está tan entusiasmado y quiere ahora ya sumarse, incorporarse a nuestro grupo. Bueno, si no hay más comentarios sobre este tema, vamos a pasar al objetivo estratégico 4, que en realidad tiene que ver con hacer difusión externa y acercarnos a otras partes interesadas de la comunidad fuera de este ámbito. Estamos evaluando qué es lo que estamos haciendo en nuestro plan de trabajo y uno de los puntos principales es asegurarnos de que al fijar nuestras prioridades, estas sean las correctas. Y para ello, por supuesto, tenemos que hablar con aquellos de ustedes que están aquí en la sala y también con otros que están fuera de ella para ver qué es lo que los está afectando en cuanto a las políticas que se están desarrollando aquí, cómo está funcionando la implementación de las políticas actuales y cuáles son las oportunidades para hacer mejoras, los grandes problemas que pueden estar surgiendo y que quieren que nuestro grupo trate y dé su opinión o le informe al GAC al respecto. También estamos trabajando para desarrollar una toma de conciencia de nuestro grupo por parte de los organismos gubernamentales para que todos los países con los distintos organismos estén al tanto de que estamos aquí, que podemos hacer aportes. No se trata solamente de la fuerza de policía, hay muchas cuestiones vinculadas con la seguridad pública que pueden incorporarse y reflejarse en el trabajo que hacemos en nuestro grupo. Y, por supuesto, estamos trabajando también para bajar las barreras a la participación. Es decir, estamos tratando de brindar mejor información. Tal vez estén familiarizados con esto. Cuando uno le explica qué es lo que ocurre en la ICANN a otra persona, o se duermen o después dicen, bueno, se terminó ya el tiempo para la reunión. Entonces, es muy desafiante tener las contribuciones correctas porque uno dice, bueno, ¿qué decidimos en esta reunión y qué van a hacer en este otro tema? Y hablamos y avanzan las cosas, pero nos está llevando tiempo llegar a alguna conclusión. Por muchos motivos, puede resultar muy difícil que las personas estén al tanto de lo que ocurre aquí, entiendan la importancia de lo que se discute aquí y a su vez estén en condiciones de identificar por qué les importa y por cómo podrían contribuir a ese debate. Estamos trabajando en distintas maneras de reducir esas barreras a ese acceso a través de boletines, resúmenes breves que cuentan lo que ha ocurrido aquí para que nuestro trabajo sea más accesible para aquellos que no están empapados a diario de las cuestiones de gobernanza. Tuvimos muy buenos aportes durante nuestras reuniones entre las reuniones de la ICANN porque hay muchos organismos que normalmente no participan en este trabajo y que nos hicieron muy buenas preguntas sobre por qué nos ocupábamos de determinadas cosas y nos compartieron cuáles eran las ideas que tenían para que nosotros nos acercáramos a ellos. Estamos trabajando para poner en práctica esas ideas. Y como pueden ver aquí, también hay más espacio para que haya más voluntarios que se sumen a nuestro esfuerzo. Me siento como que estoy tratando de recaudar fondos acá. Iranga va a hablar acerca de algunos esfuerzos de difusión externa y extensión que tenemos en esta reunión. Habla Iranga. Gracias, Catherine. Tal vez este sea el lugar adecuado para brevemente mencionar que estamos tratando de empezar a hablar con ese SAC un poco en mayor profundidad. para explicarles qué es lo que hacemos. Ellos también tienen un trabajo muy interesante y en el transcurso de nuestras actividades también hablamos con los registradores y los registros sobre las cuestiones que tienen que ver con RDS y con JUIS, ver cómo, cuál es su visión de cómo se están desarrollando todos estos debates. Ese es el tipo de acciones de difusión externa que estamos haciendo con OCTO. Por supuesto, es algo que vamos a hablar en unos minutos aquí. También vamos a hablar de DAR. Y hay mucha creatividad en este ámbito. Así que si tienen alguna idea de comunidades que vale la pena, a las que vale la pena tratar de llegar, por favor, háganoslo saber. Habla Catherine. Gracias, Iranga. Y con respecto a conocer mejor otras partes de la comunidad, les quiero recordar que hay un evento social que tenemos esta noche con los registradores. Creo que comienza a las 6:30 en la terraza. Así que, por favor, súmense a nosotros si quieren participar y conocer a otras partes de la comunidad mejor. Creo que con esto concluimos. A ver, no sé si hay alguna otra idea creativa o alguien que quiera tomar la palabra aquí. De lo contrario, con esto concluimos nuestra revisión del plan de trabajo. Si tienen algún comentario adicional o alguna pregunta más o sugerencia para que le hagamos modificaciones a este plan de trabajo, por favor, acérquense a uno de nosotros o envíenos un email hacia el fines del día de hoy. De lo contrario, daremos por entendido que esto está cerrado y le transmitiremos esto al GAC para que sepa que aprobamos, que se pasa la aprobación de este plan de trabajo. Muy bien. Esto significa que podemos pasar a la segunda parte de nuestra reunión, que tiene que ver con la conversación sobre OCTO y DAR. Muy bien. Veo que David se está acercando aquí. Gracias por tomarte el tiempo para venir para que entendamos este tema, ¿no? Sé que estás muy resfriado, lo lamento. Buenos días a todos. Les pido disculpas por esta voz que tengo porque estoy un poco resfriado, tal vez tosa de vez en cuando. Me estoy aquí reemplazando a John, que parece estar pasándola muy bien después de la gala de ayer. Y esto no es el resultado de la gala, como estoy yo hoy. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes están familiarizados con lo que es DAR. Para los que no lo conocen, DAR es un sistema de información que estamos desarrollando con la ayuda del grupo cibernético de amenazas cibernéticas para tratar de identificar el abuso, el uso indebido, sobre todo esas instancias que fueron identificadas por el GAC en el comunicado de la reunión de Pekín, que tiene que ver con el farming, que es algo que hemos visto en la ICAM, y también el spam, el correo no deseado. ¿Cómo se diferencia DAR de otras herramientas que ya están disponibles? Bueno, se diferencia por la cantidad de datos que nosotros recabamos. Básicamente tenemos distintas corrientes de datos acumulados y los datos se recolectan y se guardan para poder hacer estudios históricos. Y nos vamos a focalizar en la multiplicidad de tipos de abuso que podemos ver, donde se genera información que es transparente y reproducible para facilitar la comunicación para que se puedan desarrollar políticas dentro de la comunidad de la ICAM. Yo ya hablé de esto. Lo que es importante destacar en este caso es que nosotros otorgamos licencias a una gran parte de los datos que utilizamos para DAR y tal vez puedan o no estar disponibles estos datos en algunos casos. ¿Para qué se puede usar este sistema DAR? Obviamente, el objetivo principal es poder reportar aquellas actividades que representan una amenaza a nivel de los registradores o de los TLD, hacer estudios de las amenazas de seguridad o de la actividad en las registraciones de dominios. Puede ayudar a los operadores también, a los registradores y a los registros y a los operadores de backend a entender o considerar cómo pueden manejar sus reputaciones y sus sistemas antiabusos. También nos permite a nosotros hacer un estudio de las conductas de registración maliciosas y también apunta a asistir a las comunidades de seguridad operacional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, uno de los conjuntos de datos que utilizamos son los datos de zonas TLD. Se recolectan todos los datos de las zonas de TLD para la analítica de los registros de GTLD. Básicamente utilizamos el servicio de datos de zona centralizado y donde es posible hacemos también transferencias de zonas. DAR solamente va a usar nombres de dominio que aparecen en las zonas. No vamos a intentar buscar en las bases de datos de los registros o los registradores antes de que estos nombres estuvieran incluidos en zonas. Actualmente tenemos unos 1.240 GTLD, lo cual nos lleva a 195 millones de dominios aproximadamente. Varios STLD se han acercado a nosotros para decirnos que quieren participar en esta iniciativa DAR y hay que ver exactamente cómo los podemos incorporar al sistema DAR. DAR también utiliza JUIS. Solamente utilizamos una parte muy pequeña de JUIS, más que nada los datos de los registradores, pero esto puede ser bastante problemático, dado que DAR se focaliza en intentar desarrollar un sistema que sea reproducible para cualquiera. Entonces, no generamos ninguna información que esté disponible internamente dentro de la ICANN. En realidad, estamos utilizando información que está disponible de una u otra manera al público. Como resultado de ello, estamos tratando de extraer información para millones de dominios a través de los servidores existentes del JUIS y, como muchos de ustedes sabrán, pues esto puede ser realmente un desafío desde el punto de vista de la velocidad con la que nos podemos mover. Si nos fijamos en los conjuntos de datos de amenazas, utilizamos varios. Tratamos de identificar de manera única los datos para que no haya muchos falsos positivos. Utilizamos los conjuntos de datos de abusos de URL o de dominios múltiples para poder en realidad ver más que nada lo que se asocia con phishing, la suplantación de identidad, malware, hosting, botnets y spam. Y también tratamos de generar histografías y cuadros gráficos con el foco puesto en DAR de reflejar cómo aquellos que están fuera de la comunidad de la ICANN ven el ecosistema de los nombres de dominio. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de Okto, nosotros no componemos nuestras propias listas de bloques de reputación. Presentamos un acumulado, una imagen compuesta de los datos que están disponibles a través de entidades externas. Estas entidades generan esas listas que bloquean las amenazas. DAR recolecta todos los mismos datos de abuso que se informan a la industria. Por lo tanto, no estamos generando nada nuevo aquí. Una de las inquietudes en común que tienen muchas personas es que nosotros estemos generando nuevos datos que tal vez no sean exactos, pero siempre en múltiples ocasiones hemos reiterado que esto es lo que los operadores de correo, los prestadores de servicio de Internet utilizan a diario. No estamos creando nada nuevo aquí. Los criterios para incluir estos listas de bloques de reputación en el sistema tienen que tener una clasificación de amenaza que se escondida con nuestras propias amenazas de seguridad. Tiene que haber evidencia de que esas comunidades de seguridad y operativas confían en esas listas RBL para la exactitud y la claridad del proceso. Tiene que haber también reputaciones positivas en la bibliografía académica, y estas listas RBL tienen que estar ampliamente aceptadas en las comunidades de seguridad operativa. Esto en general queda demostrado a través del hecho de que estos datos están incorporados en los sistemas de seguridad comerciales y los productos comerciales que son utilizados por los operadores de redes para proteger a sus usuarios y dispositivos, y que están también utilizados por los proveedores de correo electrónico para proteger a sus usuarios del spam y de otro tipo de ataques. Las RBL que utilizamos son bastante ubicuas, tienden a bloquear más que el correo electrónico comercial no solicitado. Se utilizan los navegadores. Por ejemplo, en Google Chrome utiliza APWG, esa lista. Se utilizan también en sistemas de que proveen contenido y también en sistemas de nube. Por ejemplo, Akamai utiliza SURBL, Amazon utiliza otro. No me recuerdo qué significa AWS aquí, pero AWS, WAF utiliza estas listas RBL para bloquear el abuso, los ataques volumétricos, y Google también bloquea las URL maliciosas y el fraude en las palabras de publicidad en AdWords. También tenemos RBLs en el DNS que ahora utilizan las zonas de política de recursos en los resolutores, y hay otros que proveen RBLs en formato RPZ. Más detalles sobre cómo se utilizan estas listas de bloqueo. No estamos aquí usando cosas que sean experimentales. Eso es lo que queremos mostrarles. Esto es algo que ya está siendo utilizado en los servicios comerciales, en producción. Hemos estado también trabajando con los estudios académicos para revisar la información y las prácticas que están utilizando, para ver cómo los investigadores pueden llegar a información de confianza, y hay una serie de estudios y informes académicos sobre los RBL que nosotros estamos utilizando para dar. Entonces, el conjunto de datos de RBL que estamos utilizando ahora son las listas de dominios únicamente, SURBL, también la lista de bloqueo de dominios que se llama Spam House, el grupo de trabajo anti-phishing. Entonces, aquí tenemos a la derecha toda una lista compuesta de lo que se utiliza para identificar el software malicioso. DAR no identifica todos los tipos de abusos. No hay ningún proveedor de reputación que pueda ver todos los tipos de abusos. Cada uno tiene su propia vista del abuso que se produce en Internet. Distintas RBL se focalizan en distintas cosas específicas, y eso es uno de los motivos por los cuales nosotros hacemos esta acumulación de todas las RBL, porque queremos tener una vista más integrada, más compuesta de todas las cosas que se ven en Internet. Normalmente recibimos una pregunta, y es ¿por qué estamos informando los dominios que son spam? En el comunicado de la reunión de Hyderabad, del GAC, el GAC expresó su interés en tener información sobre el uso de spam. Y desde nuestra perspectiva, la mayor parte del spam del correo indeseado se envía a través de medios duplicados o ilegales, en general a través de botnets. Ya no se asocia únicamente el spam con el contenido que tiene que ver con el correo electrónico. Hay spam en términos de enlaces, de tweets. También hay spam en Facebook y en otros sistemas de mensajería. Y el spam, de hecho, es uno de los medios principales a través de los cuales se implementan otras amenazas, estos que se mencionaron en el comunicado del GAC de la reunión de Pekín. Entonces, vemos el spam como un servicio en la nube. El caso de la botnet de Avalanche, por ejemplo, le dio registraciones de dominio a sus clientes para facilitar la transmisión de spam. DAR o lo que usamos en dar son los nombres de dominio que están encontrados en el cuerpo de los mensajes de spam, es decir, aquellos donde la gente hace clic para poder disparar así la descarga de un software malicioso o algo por el estilo. Lo que es más importante, la reputación del dominio de spam influye en cuán extensivamente o agresivamente los administradores de correo electrónico de seguridad aplican filtros. Hemos visto que los administradores de los sistemas primero se focalizan en el spam porque es un indicador muy bueno de los dominios comprometidos.
Next slide.
Nosotros ahora en el sistema Dark, que ya está en etapa de producción, estamos utilizando, hace tiempo que lo estamos utilizando internamente, no hemos publicado informes que genera el Dark porque queremos hacer las cosas bien, no rápido. Entonces, lo que tenemos es una revisión de un tercero independiente de la metodología del Dark para recopilar los datos, y estas revisiones, una acaba de terminar ayer, la segunda va a terminar en un par de días, y vamos entonces a pasar estos informes a la comunidad. Si los informes nos dan alguna sugerencia de cambio, obviamente vamos a implementar esos cambios, y nuestra intención es que estas revisiones nos ayuden a dársela al SSAC para que el SSAC entonces nos diga qué es lo que tenemos que hacer con la metodología que utiliza DAR. En este momento, los informes internos que tenemos y estos gráficos que pueden ver son nada más que internos. Nuestro objetivo en este momento es que empiecen a estar disponibles a la comunidad para poder hablar entonces de términos de política antes de la reunión de Panamá sobre lo que tiene que ver con el uso indebido del DNS. Ustedes pueden ver que todos los GTLD tienen al menos un nombre de dominio donde se registró un abuso. Hay distintos colores, pueden ver como para ver en este caso cómo se informó este uso indebido y cómo varió a través del tiempo. Obviamente el spam es el líder, pero también vemos phishing, malware y botnets. Dentro del sistema DAR, dentro de Okto, nosotros tomamos esta información que genera el DAR y hacemos estos gráficos de burbujas. Si tuviéramos animación, ustedes van a ver cómo suben y bajan estas burbujas, cómo crecen y se achican. Pero bueno, así se ve y es muy aburrido, ¿no? Acá muestra entonces que los dominios con phishing son los más importantes. En general, son los dominios más grandes, pero bueno, es una banda relativamente acotada. También empezamos a ver cosas que salen del reino de la estadística normal. Nuestra intención en el futuro es que vamos a publicar los nombres, o sea, para darle a la gente una idea de cuáles son los registros y los registradores que sufren más abuso que otros. Siguiente, por favor. Claramente, el spam es algo muy interesante, sobre todo varía con el tiempo. Ustedes pueden ver estas burbujas, cómo suben y bajan y van de izquierda a derecha. Es muy interesante ver esto porque nos da información importante sobre lo que nosotros llamamos el flocking, lo que es aunar y pasar entonces en manada de un registrador a otro. Esto es lo que pasa con la resolución de nombres entre los legados y los nuevos GTLD. Vemos que los legados tienen unos números conocidos Y también pasa lo mismo en el caso de los nuevos GTLD, en lo que es registraciones totales y abuso. Acá son los abusos de dominios que figuran en DAR. Acá vemos un aumento en el caso de los legados, con el tiempo, y una disminución en los nuevos GTLD. Una de las cosas que tiene DAR, que si alguien está interesado en el uso indebido, les da una gran cantidad de datos para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que entretiene realmente a mi equipo? Porque no queremos que esta gente salga por la calle y haga de sus lo que tiene que hacer durante las noches, ¿no? Por eso nos concentramos en ver cómo prevenirlo. Acá tenemos esas estadísticas que nos muestran entonces que hay una cantidad relativamente pequeña de dominios que son los que generan la mayor cantidad de abuso. Es algo que lo conocemos desde hace un tiempo, pero DAR nos está dando datos concretos de esto. Bueno, el estado del proyecto, como mencioné, nosotros nos estamos concentrando en hacer algo bueno y no en hacerlo rápido. Como dije, tenemos también informes de los revisores, que son los que van a salir esta semana. Estamos ajustando los sistemas de recopilación de datos para generar entonces unas actualizaciones que sean flexibles y oportunas. La idea es poder automatizar gran parte del informe para no tener entonces mano de obra manual, hacerlo todo oportunamente. También estamos viendo cómo hacemos esta distribución granular de los datos que obtenemos y estamos experimentando con algunas medidas adicionales. Siguiente imagen, por favor. Bueno, con esto termino. Hay un área que es la más desafiante en relación con el DAR, y tiene que ver con la recopilación de la información sobre los registradores, que esa es una función del juiz. Y ahora no estamos muy seguros o no confiamos demasiado con los datos vinculados con los registradores como para publicarlo en las primeras versiones. Posteriormente quizás podamos hacerlo, pero en realidad necesitamos pensar un poco exactamente sobre cómo podemos recopilar los datos de los registradores y que sean eficaces. Con esto termino. No sé si le doy la palabra a Fabiano, si hay alguna pregunta, por favor. Habla Lorraine Capen. Muchas gracias por esta presentación, David. Y realmente agradecemos como la ICANN está realizando este esfuerzo, esta información para nosotros va a ser crucial, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas, porque pone bajo el microscopio cuáles son los problemas, la atención que le tenemos que prestar en el desarrollo de políticas, si tenemos que cambiar los procedimientos, si tenemos que mejorarlos para poder tener una forma de combatir este tipo de abuso sistémico que se da. Nos gustaría escuchar qué es lo que habría que hacer antes de que esta iniciativa esté en posición de DAR información pública para decirnos dónde está el abuso, dónde está ese uso indebido respecto de determinados dominios, registros, registradores, etcétera. Habla David Olive. Como mencioné, el foco nuestro ahora, antes de publicar los nombres vinculados con los datos que vemos, es tener una revisión independiente por parte de un tercero para verificar que no estamos haciendo nada tonto con los datos, para minimizar las posibilidades entonces de que existan informes falsos y que haya entonces una mala atribución de datos en lo que tiene que ver con el abuso del DNS y tratar de dar un nivel de confianza a la comunidad de que los datos que nosotros estamos brindando pueden utilizarse para hacer o para tener información concreta basada en datos concretos para hacer un desarrollo de políticas. Cuando los revisores independientes terminen su trabajo, como dije, uno ya va a terminar y el otro creo que en un par de semanas o un par de días, vamos a poder entonces presentar esos informes y vamos a comenzar entonces con el proceso que está vinculado con la generación de los informes para publicarlos a la comunidad e indicar así cuáles son las estadísticas reales, dónde están los actores dentro de estas estadísticas. Habla Lorraine. Hablaron de rate limiting o limitación de la velocidad. No sé si entendí exactamente qué significa esto. Habla David Olive. En los servicios de las redes puede haber una denegación de servicios para iniciar entonces una recopilación de datos más rápido de lo que puede hacer ese sistema. Entonces los operadores de las redes y los de servicio imponen una limitación para reducir entonces la cantidad de conexiones que pueden ocurrir para evitar el uso indebido. En el contexto de los registros y los registradores, hay, en realidad creo que todos, tienen esta limitación a la velocidad, porque entonces la gente no puede ir y buscar en todas las bases de datos para buscar los contactos y generar entonces el spam u otro tipo de ataques. El efecto colateral es que los investigadores que están tratando de recopilar información para atribuir entonces a los nombres de dominios a los registradores, significa que tenemos que enfrentarnos con estos límites en la cantidad de conexiones. A veces se pueden hacer nada más que 5 consultas por hora o algo así, estos son los límites que se imponen. Entonces, los fundamentos para estas limitaciones obviamente tienen que ver con algo razonable, con algo prudente para las operaciones de la red. Sería bueno que encontráramos la forma de que los investigadores reconocidos o acreditados estuvieran en una lista sin estos impedimentos, sin estas limitaciones. Pero estamos luchando con ello por el momento. Habla Catherine Bauer. Muchísimas gracias, David. Quiero enfatizar el tema de la responsabilidad de los actores individuales, porque creo que hubo un reclamo específico sobre un registrador específico que, en términos diplomáticos, sufrió o estaba sujeto a una gran cantidad de abusos. Y entonces, en el reclamo se decía que estaba basado en el informe DAR, y estábamos hablando de enero del 2017, es decir, no se basaba en los datos más recientes. Ese es uno de los puntos donde los informes DAR realmente van a tener valor, porque van a dar entonces información sobre un análisis continuo del abuso, que además va a estar vinculado con actores específicos y va a permitir entonces transparencia, que esperamos pueda también suplementar los esfuerzos de cumplimiento contractual. Me parece que nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de cerrar esta sesión. Habla Lorraine. Yo tengo una última pregunta. Supongo que ustedes saben que puede haber cambios en el sistema de juiz y lo que quiero saber es cómo estos cambios pueden afectar a la iniciativa DAR. Habla David Olive. El sistema DAR en sí mismo no utiliza información de identificación personal. La única identificación y la única información que utiliza DAR dentro de la ICANN, bueno, que es pertinente al informe del que estamos hablando, es la del registrador y el nombre de dominio asociado. Entonces, el resto de la información es útil cuando uno está tratando de profundizar y entender un ataque en particular, un vector en particular. Pero para los fines de generar el informe, la información del registrador es la única que nos preocupa en realidad. En la teoría, al menos, esa información debería estar disponible en el juicio público sin ninguna limitación a su acceso. nosotros sabemos que hay debates en este momento que tienen que ver con la decisión final sobre qué información va a estar disponible al público y cuál no, pero esto todavía está ahí pendiente. Habla Lorraine Capen. Muchísimas gracias. Esto entonces, gracias por todos los esfuerzos de la iniciativa, porque sé además que va a ser beneficioso para la comunidad y también sé que es mucho trabajo, así que queremos agradecer todo esto. Vamos a cerrar la parte 1, entonces, de este debate del PSWG, que habló de nuestro plan de trabajo, y hicimos un foco en particular en una de las iniciativas que tiene la ICANN y que nos va a ayudar a darle más luz a todo este tema del abuso del DNS, ver también cuáles son las tendencias para que la comunidad incorpore estos datos en el desarrollo de políticas. Estamos cerrando este tema entonces, y ahora rápidamente pasamos